Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Intervienen más de 300 kilos de marihuana en un contenedor en el puerto de Málaga, droga que estaba dispuesta en grandes bolsas de plástico, envasada al vacío, oculta entre más de 4 toneladas y media de alfalfa, hierba de forraje. El contenedor intervenido procedía de los Estados Unidos. La singularidad de esta intervención es que, según la Guardia Civil, es la primera vez que se detecta un cargamento de marihuana en el puerto de Málaga procedente de este país. Bueno, pues una vez en Málaga, el destino del contenedor era una nave ubicada en el municipio granadino de Padul, donde los agentes realizaron un registro y detuvieron a una persona. Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta la provincia de Valencia, donde realizaron el registro de otra nave industrial y de un domicilio, deteniendo a otro miembro del grupo criminal. Como decíamos, en esta operación hay singularidades. Por un lado, que el cargamento entra por el puerto de Málaga.
Que sea el puerto de Málaga, pues es porque otros puertos, como es el de Algeciras, el de Valencia, diferentes puertos en los que hay un mayor volumen de entrada de mercancías, pues son puntos calientes y existe una mayor vigilancia. Es decir, que las organizaciones criminales pues también se van hacia aquellos lugares en los que existe menos vigilancia, como en este caso pueda ser el puerto de Málaga.
El doctor en criminología, Guardia Civil en excedencia, Abel González, señala otro motivo por el que se ha podido elegir el puerto de Málaga.
Pues si voy a ir por el puerto de Algeciras, igual que si voy por el puerto de Rotterdam, estos grandes puertos que al final están controlados por organizaciones criminales, y esa es su cuota de mercado, voy a tener que pagar algo, o voy a tener que estar en contacto con ellos. Por eso se buscan pequeños puertos.
El otro dato llamativo de esta operación es la procedencia de la marihuana, Estados Unidos.
Pues porque en Estados Unidos precisamente existe un excedente de producción de marihuana en aquellos estados en los que está legalizada, y ese excedente pues al final se vende en Europa. Además es un excedente de muy buena calidad, con lo cual las organizaciones criminales pues lo venden a un precio superior y los consumidores pues prefieren este producto.
Consumidores europeos que cada vez demandarán más marihuana.
Sobre todo Europol. Europol tiene un informe muy interesante sobre ese aumento de la demanda, el aumento del consumo en toda Europa, y no se logra abastecer, y además lo que ha crecido es el consumo de marihuana, no de hachís.
Esto es Herrera en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González. Muy buenas tardes. Te estamos contando que la Guardia Civil ha intervenido más de 300 kilos de marihuana en un contenedor en el puerto de Málaga, droga que estaba oculta entre más de 4 toneladas y media de alfalfa, mercancía que procedía, como decíamos, de los Estados Unidos. Cuéntanos más detalles, Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, en este caso has hablado de intervención de droga procedente de otros países, pero aquí en España y en Málaga es habitual el desmantelamiento de plantaciones de marihuana al aire libre, pero también bajo techo, son las llamadas plantaciones indoor. Estas infraestructuras necesitan mantener unas condiciones de luz, de temperatura y de humedad óptimas para que las plantas crezcan y produzcan la mayor cantidad posible.
Para tenerla oculta, ocultarla en diferentes naves o incluso en pisos que se produce la marihuana, pues necesitamos luz todo el día, necesitamos bastante luz para que tenga esas condiciones. Y esto, bueno, pues es una parte para poder detectar esos cultivos ilegales, pero es la manera que tienen. Y además es un negocio pues bastante lucrativo, es un cultivo bastante lucrativo.
Por eso los que cultivan marihuana indoor no dudan a la hora de engancharse ilegalmente a la electricidad, con el objetivo, en muchas ocasiones, de que una factura desorbitada no levante sospechas. Pero el enganche ilegal también es detectado por las compañías suministradoras. Escucha este dato: en los primeros 4 meses del año, Endesa ha abierto 30 expedientes por plantaciones de marihuana aquí en Málaga, lo que supone cerca de 2 expedientes a la semana. Bueno, según esta compañía, la energía de esas plantaciones de marihuana en los primeros 4 meses del año en la provincia equivale al consumo anual de una localidad de 1.100 habitantes.
Más allá de esta intervención de marihuana por parte de la Guardia Civil, te contamos otros asuntos. Por ejemplo, que 3 perros han sido hallados muertos tras la extinción de un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en una vivienda en Málaga capital, concretamente, Andrés, en la calle obispo Diego de Aponte, en el distrito este.
Así es, el fuego que se declaró cerca de la una de la pasada madrugada ha afectado totalmente al inmueble y, aunque no se han producido daños personales, en el interior había tres perros que habían fallecido como consecuencia del fuego y del humo.
Hay más cosas. Málaga registra en el primer cuatrimestre de 2025 el mejor arranque de año de su historia en exportaciones. Entre enero y abril, la provincia alcanzó los 1.125 millones de euros en ventas al exterior, lo que supone un crecimiento del 2% respecto al mismo periodo de 2024 y un nuevo récord histórico que consolida la trayectoria expansiva de su tejido empresarial.
Bueno, destaca el sector agroalimentario de la provincia, en especial las frutas, con 197 millones de euros en exportaciones. Le sigue el aceite de oliva, que roza los 140 en ese primer cuatrimestre. También destaca el incremento de ventas en productos de cosmética y perfumería, con 50 millones de euros y una subida del 34%. Así también destaca la tecnología óptica y la fotónica, con casi 60 millones de euros en exportaciones. Bueno, ¿y a qué países se venden los productos hechos aquí en Málaga? Destacan Italia, Francia y Portugal, que acaparan casi la mitad de las exportaciones. Le siguen Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Marruecos y Polonia. Por cierto, a día de hoy, en la provincia de Málaga existen poco más de 1.000 empresas exportadoras, en concreto 1.080 empresas, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2024.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga a esta hora. Por cierto, tenemos en Torremolinos en este instante una temperatura de 26 grados, pero además nos vamos a asomar al balcón de COPE más Málaga para contarte cómo está el tiempo para hoy. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielos poco nubosos o despejados, con una ligera presencia de polvo en suspensión. De hecho, ayer en algunos sitios de Málaga, a eso de las 8 de la tarde, se presentó una tormenta, escuchamos truenos y algo de agua cayó también. Lo que pasa que, debido al calor, se evaporó prácticamente en un instante. Hoy el viento sopla flojo, variable, con intervalos moderados de sureste en el interior por la tarde, y las temperaturas van a ir bajando a lo largo del día de hoy con respecto a las de ayer. La máxima la va a dar Antequera, 31 grados, a 30 llegaremos en Málaga, Ronda y Vélez Málaga, y a 28 en Marbella. En cuanto a la previsión para mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos flojos del noroeste, de poniente moderado en el litoral, y las temperaturas, las mínimas, van a bajar y las máximas también. Se va a notar ese descenso, sobre todo en el tercio norte de la provincia, aunque subirá en el resto. Mañana la máxima estará aquí en Málaga capital, 33 grados, en Antequera y Vélez Málaga llegaremos a 31, a 30 en Marbella y a 29 en Ronda. En cuanto al tráfico, a esta hora 12.37 minutos nos situamos en las carreteras. En la DGT está Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia.
Pues tenemos las retenciones habituales entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en A7, en ambos sentidos. Y luego también la zona de Casa Bermeja, de los túneles de Casa Bermeja en A45, sentido Córdoba, también tenemos 1,5 kilómetros de retención provocada por una obra que hay justo antes de llegar a los túneles.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el centro de gestión local también. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues destacamos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infantas del centro, también tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Pues muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Y nos vamos hasta la redacción de deportes a esta hora de la tarde para saber por dónde pasa la actualidad deportiva, que no sé si es una actualidad, es mucha, es poca, porque claro, como no tenemos competiciones, ya no sé dónde está la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Están los despachos, en los despachos está la actualidad deportiva a esta hora de la tarde, aunque sí te tengo que avanzar, Pedro, que en 21 minutos a la una de la tarde el Málaga va a anunciar su campaña de abonos de cara a la próxima campaña, valga la la redundancia. Están todos los aficionados del Málaga muy pendientes de cómo va a ser esa campaña de abonados. Me imagino que lo primero que será es ese periodo de renovaciones, y luego si hay alguno que todavía quede en duda y alguna plaza vacante, pues ya poder acceder a esa campaña de abonados. Te recuerdo que el Málaga tiene 26.500 abonados. Cerró la cifra ahí porque no quería meter a más aficionados y que haya una rotación. Vamos a ver este año si el malaguismo sigue estando exactamente igual de fiel a los colores, y sobre todo también en cuanto va a aumentar el precio de los abonos, que a buen seguro algo va a aumentar en todas las parcelas del campo. Y déjame también que te adelante un aspecto, Pedro. Mañana va a estar con nosotros el concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas. La semana pasada el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, dejó dubitativo al club malagueño y a la afición, porque lo que se prevía en principio, que el nuevo estadio de atletismo Ciudad de Málaga tuviera una capacidad para 27.000 aficionados y pudiera albergar a toda la masa social del Málaga, ya no está tan claro que pueda albergar a esos 27.000 abonados. Así que mañana estaremos con Borja Viva y le preguntaremos si hay algún detalle que nos pueda avanzar en ese aspecto. Y una buena noticia para el fútbol de Málaga es que hay dos malagueños, un malaguista Izan Merino, un malagueño Dani Muñoz y un excanterano del Málaga como es Antoñito Cordero, que se han metido con la selección española sub-19 en la gran final del europeo. Vaya partido ayer de locura, Pedro. 6-5 ganó el combinado nacional.
Además me parece que 3 o 4 goles y la prórroga, ¿no?
Sí, sí, fueron 3-3 en el tiempo reglamentario. Bueno, iban en el tiempo reglamentario en el minuto 90, perdía España 1-2, se puso España ganando 3-2 y acabó empatando a 3, y ya luego la prórroga empezó España perdiendo, llegó ahí perdiendo 4-5 y al final victoria por 6-5. Bueno, los malagueños, Dani Muñoz, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, jugó 96 minutos, Izan Merino jugó todo el partido, incluida la prórroga, y Antoñito Cordero jugó 81 minutos. El rival va a ser el próximo jueves Países Bajos, así que gran final con presencia malagueña y malaguista. Y creo que escuches a David Larrubia, al futbolista del Málaga. Hemos tenido la ocasión de hablar con él y nos hacía este balance de lo que ha sido el curso 24-25 para él y para el Málaga.
Sí, al final creo que ha sido un año complicado, largo, pero a la vez muy bonito. Creo que hemos vuelto al fútbol profesional y hemos cumplido el objetivo con crece. Y bueno, en cuanto a lo personal, yo creo que he seguido creciendo. Soy todavía joven y todavía me queda mucho, pero por lo que he hecho, todavía muy, muy contento.
Bueno, y baloncesto también, mucho tema de despachos, Pedro. Ya la semana pasada fue frenética con la llegada de dos jugadores, James Webb III y Xavier Castañeda. Y esta semana pendiente de las renovaciones o de las posibles salidas. Hay dos jugadores ahí como Cameron Taylor y Tyson Pérez que tienen contrato con Unicaja, que tienen cláusulas de salida. No te voy a decir que sean asumibles porque son altas, pero que esas cláusulas de salida tienen un precio hasta el 30 de junio y a partir del 30 de junio suben, sobre todo en el caso de Cameron Taylor, de 800.000 a 1,5 millones de euros. Por lo tanto, si alguno quisiera salir, esta semana sería una semana fundamental para ellos, y también pendiente de lo que ocurra con las renovaciones tanto de David Kravitz como de Killian Tilly como de Melvin Ejin. Así que estamos muy entretenidos. Ah, y por cierto, se acaba de conocer la convocatoria de la selección española B de baloncesto, que es una cosa este año novedosa, que por cierto va a debutar aquí en Málaga, en el Martín Carpena. Pues bien, en esa lista de 16 que ha ofrecido Sergio Escariolo hay un malagueño, Álvaro Folgueiras, de la Universidad de Iowa. Así que enhorabuena para él y mucha suerte, y lo veremos aquí debutar con la selección española B con el combinado nacional. Y ahora estaremos pendientes cuando termine la liga de cuál va a ser la convocatoria de la selección A, que también jugará aquí en Málaga, donde presumiblemente estará Alberto Díaz, y a ver si hay algún que otro jugador más de Unicaja.
Ojalá sea así. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Bueno, pues 12:43 minutos de la tarde, todo esto y más a partir de las 3 en el tiempo de deportes. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Este verano, chiringuito en Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el chiringuito en Espigón, frente al Espigón Sacaba.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Bueno, pues en Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y a esta hora, 12:46 minutos de la tarde, echamos un vistazo a la bolsa. Y para eso nos ponemos ahora al habla con Álvaro Partearroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga, con oficina ubicada en Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, el próximo lunes tengo entendido que termina el semestre, bueno, termina el semestre desde el punto de vista bursátil y económico en este caso. ¿Y cómo se han comportado los mercados?
Bueno, una de las conclusiones que se pueden sacar, sin duda, es que ha sido un semestre pues muy intenso. Pensamos que sería un error pensar que el segundo semestre, que empezará la semana que viene, pues va a ser más tranquilo, ¿no? Nuestra impresión es que los inversores se han tomado ahora mismo un respiro, un periodo de espera para reflexionar y, bueno, fijar un poco sus posiciones en un contexto en el que los interrogantes son todavía mayores que los que había a principio de año, ¿no? Y esta espera pues ha impedido a la bolsa superar sus máximos anuales, pero tampoco ha habido grandes caídas y, bueno, el S&P de hecho se mantiene muy cerca de máximos.
¿Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos?
Bueno, en este contexto de espera, Europa y Estados Unidos han estado más o menos planos la última semana, y en el año sí, en el año el Eurostoxx sube un 7%, el IBEX sube un 19%, y en Estados Unidos hemos visto subidas pero muy leves. Y bueno, esta situación de los índices europeos y de Estados Unidos nos parece notable, ¿no? Porque al final es mantener unos niveles muy dignos en un entorno, pues como sabéis, bastante complejo, en el que a los aranceles de Trump pues se han unido también la ley presupuestaria americana y se han unido además las guerras, ¿no? Que hasta ahora eran dos, tema de Ucrania y Gaza, y ahora son tres al añadirse la guerra de Irán.
Sí, lo que pasa, Álvaro, que los mercados tampoco creo yo que estén bajando a pesar de esas guerras, ¿no?
Sí, al final nada de esto ha sido de momento capaz de alterar a las bolsas, que permanecen en esos niveles históricamente altos, aunque es verdad que tampoco han podido romper máximo, ¿no? La realidad es que en las negociaciones comerciales abiertas los avances han sido muy leves y no, nos parece difícil, ¿no?, que Trump pueda firmar antes del 9 de julio, que es la fecha límite, acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no?, que en la que Trump ahí acusa un poco de no haber ofrecido por nuestra parte un trato justo, y lo esperable es que haya una prórroga, ¿no?, que se eche un poco balón adelante. En cuanto a la Fed, Trump tampoco ha conseguido que bajen los tipos de interés, porque no ven claros los efectos que puedan tener sus políticas en general. Y bueno, tal vez lo más inquietante al final es el giro que dio Trump en mayo en el tema del gasto público y deuda pública, ¿no? Que esto puede llevarnos a una crisis de deuda que sí sería muy preocupante, y puede que esto explique pues que el dólar no termine de remontar tampoco, ¿no?, y no es capaz de bajar del 1,15 que está con el euro.
Uh-huh. ¿Cuáles son las implicaciones, por decirlo de alguna manera, de todo esto en las carteras de inversión?
Bueno, tal vez la principal es que estamos ante cambios muy profundos que solo acaban de empezar, ¿no? En este semestre hemos visto varias pautas de comportamiento de los inversores. La primera ha sido el movimiento de dinero desde las muy sobrevaloradas bolsas de Estados Unidos a las bolsas europeas, y también ha habido un movimiento desde las también sobrevaloradas grandes tecnológicas, en cierta medida, hacia sectores más defensivos, ¿no?, sectores más locales y más menos expuestos a los riesgos de la guerra comercial, como son las financieras, eléctricas, las telecos o las empresas de defensa, ¿no? Esos movimientos iniciales es cierto que muestran cierto agotamiento, sabemos cansancio en esos valores, pero la sustitución progresiva de activos desde Estados Unidos pues sí que parece un tema estructural de largo plazo, y podemos pensar que otros valores europeos que hasta ahora han sido menos favorecidos o que las bolsas emergentes pues van a seguir dinero que vendrá de Estados Unidos, ¿no? Esta semana, sin duda, la guerra se van a fijar sobre todo en la guerra de Irán y en la evolución de la guerra comercial también. Y nosotros seguimos sin ver argumentos claros para que las bolsas intenten romper de momento los máximos. Pero bueno, vamos a dejar pasar alguna semana y veremos qué pasa cuando empiece la temporada de publicación de resultados de este primer semestre y del segundo trimestre en concreto, que si son buenos, pues sí que pueden animar a los mercados y a las bolsas, y ahí sí podrían romper máximo.
Pues ahí tienes toda la información a cargo de Renta 4 Banco. Si necesitas ampliar o más información al respecto, ya sabes que esto es tu banco especialista en inversión y que puedes visitarles en su página web, en r4.com, o en su oficina, la Alameda de Colón número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias como siempre y hasta la próxima.
Muchas gracias y que tengas buena tarde.
Las 12, casi 52 minutos de la tarde, y vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con la situación de nuestro mar. Y como siempre, para eso, pues acudimos a nuestro hombre del mar, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, que es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, antes de entrar en la web de Costa Soleando para ver cómo está la situación del mar en el día de hoy y previsión un poquito para mañana, háblame de la subida del mar. ¿Aquí en Málaga tenemos en algún sitio de nuestra costa algún, perdona mi falta de vocabulario en este aspecto, algún medidor de la altura del mar o no?
Sí, sí, nosotros tenemos en el puerto de Málaga, tenemos un mareógrafo que desde el año
1900... Ah, se llama mareógrafo, anda, mira qué bien.
Mareógrafo,
vale,
sí.
Vale, perfecto.
Mide el nivel del mar a lo largo del día, con marea alta, con marea baja, nivel medio de cada día, y está funcionando desde 1992, y eso nos permite hacer un estudio desde ese año hasta la actualidad, de cómo va variando ese nivel del mar, ¿no?
Y desde 1992 a esta parte, ¿qué nos puedes contar? Quiero decir, ¿hay variaciones sustanciales? ¿Debemos de preocuparnos en un momento dado porque ese nivel del mar puede subir e incluso llegar a afectarnos a la costa?
Bueno, ten en cuenta que nosotros con el mareógrafo del puerto de Málaga solo medimos un punto del Mediterráneo, ¿no? El nivel del mar que hay en el puerto de Málaga. A nivel europeo, el programa Copernicus utiliza satélites para medir este nivel del mar en todo el Mediterráneo, y ellos tienen datos desde el año 1993, que a través de esos satélites ellos ven que la subida del nivel del mar es de 2,5 milímetros por cada año. Los datos que arrojan el mareógrafo del puerto de Málaga, quizás son datos un poco más cercanos, porque estamos midiendo directamente la altura del nivel del mar, muestran una tendencia ligeramente inferior a 2 milímetros de subida por cada año. Es decir, que en los últimos 25 años el nivel del mar ha subido unos 5 centímetros en Málaga. No obstante, a lo largo de un mismo año podemos encontrar diferencias mayores entre las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, durante el invierno el mar se enfría y el nivel del mar se sitúa por debajo de la media de los últimos 25 años. Y a comienzo de junio, cuando el mar ya empieza a calentarse por la llegada del verano, el nivel del mar ya empieza a subir y se sitúa por encima de la media, alcanzando las mayores expansiones durante el mes de septiembre y octubre. Y a partir de octubre el mar vuelve a enfriarse y empieza a descender el nivel del mar. Pero de media, en los últimos 25 años, tenemos una subida de 1,98 milímetros cada año. Es decir, el nivel del mar en Málaga ha subido unos 5 centímetros en esos últimos 25 años.
Eso no debe preocuparnos, es decir, hasta que no suba otros 5 centímetros pasarán otros 25 años, ¿no?
Sí, bueno, dependerá de la tendencia que tengamos en los próximos años. Nosotros estamos mucho más concienciados para luchar contra el cambio climático y esperemos que la tendencia de ese calentamiento global se vaya frenando, porque estamos buscando alternativas a los combustibles fósiles. O sea que esperemos que la subida del nivel de mar se frene, o incluso nosotros, ya teniendo el conocimiento, podemos luchar contra esa subida del mar. Hay que recordar que el agua en la época árabe llegaba a la puerta del mercado de Atarazanas que tenemos actualmente. Una de las puertas del mercado de Atarazanas era una de las puertas de la muralla de la ciudad de Málaga, y ahí había una playa. Fíjate lo que hemos construido justo delante del mercado de Atarazanas, que tenemos la alameda principal y una serie de edificios hasta llegar al puerto. Uh-huh. Nosotros podemos luchar contra ese cambio climático poniendo medidas, y no hay que, los datos hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos siempre para solucionar los problemas.
Bueno, pues hecha esta apreciación del tema de la subida del mar, vamos ahora a lo que nos interesa, que es la actualidad del mar. ¿Cómo está hoy? ¿Qué es lo que nos cuenta la web Costa Soleando a esta hora?
Bueno, pues el tiempo de hoy va a estar marcado por un descenso de la altura de la ola de levante que tuvimos ayer. Ayer teníamos una ola de levante de prácticamente un metro y hoy tendrán una altura de medio metro, y para mañana ya girarán a poniente. Vamos a girar a poniente. Hoy seguiremos con una suave brisa de levante que no superará los 10 kilómetros hora y que va a refrescar ligeramente la temperatura en los arenales, que se situarán ligeramente por encima de los 30 grados centígrados en Málaga capital. En la Costa del Sol occidental y en la Axarquía quizá la temperatura en los arenales será un poco más fresca, situándose en torno a los 28 grados. La temperatura de las aguas en Málaga hoy tendremos 24 grados de máxima, aunque en las zonas más cercanas del estrecho, en Estepona y en Manilva, la temperatura de las aguas será de 21 grados, y en Nerja, por el contrario, las aguas llegarán a tener una temperatura de 26 grados centígrados. Fíjate, Pedro, cómo puede cambiar la temperatura del agua del mar si estamos cerca del estrecho, 21 grados, o si estamos ya en Nerja, 26 grados. Hay 5 grados de diferencia en 180 kilómetros de costa.
Uh-huh, qué barbaridad. Bueno, pues ya sabéis, así está la situación. Si miramos la página web Costa Soleando, que nosotros tenemos esa información privilegiada de primera mano con nuestro hombre del mar, con Paco Franco. Paco, mañana a la misma hora nos encontramos y seguimos hablando de la situación del mar, de nuestras playas y de nuestras costas, ¿de acuerdo?
Maravilloso. Nos vemos mañana, Pedro. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más. Está dentro de ti.
Por cierto, que lo habrás escuchado ya esta mañana si eres asiduo oyente de COPE Málaga o de COPE Más Málaga. Si eres de los que pasa o de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, pues puedes hacer una cosa muy sencilla. Nos puedes enviar tus fotos de feria antigua, moderna, del año pasado, de hace 20 años, de cuando tú quieras, las puedes enviar a málaga@cope.es. ¿Por qué? Pues porque estamos ya pensando, estamos elaborando los contenidos de nuestra revista de feria. Tenemos una sección en la que vamos a publicar las mejores fotos, las más originales, las más divertidas que nos vayan enviando los oyentes a málaga@cope.es. Puedes participar con todas las fotos que tú quieras, nos la manda, elegimos las mejores y luego pues aparecería esa foto en nuestra revista de feria, nuestra revista de feria en formato digital. Así que ya puedes empezar a mandarnos fotos con tu nombre y tus apellidos. Y hombre, si nos dice, pues esto fue con mi padre o con mi madre en la noria, pues ya mejor que mejor, ¿verdad? málaga@cope.es, ahí puedes ir enviándola. Nos vamos al boletín de la una y luego seguimos.
Caso al tiempo. No hay relojes y tenemos sueño. Dibuja una sonrisa más, camina hasta llegar.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Muy buenas, bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE Más Málaga. Soy Pedro González y vamos a seguir hasta la una y media juntos contándote otras historias. Por ejemplo, te cuento que hoy se están presentando, de hecho se está haciendo ahora, si no me equivoco, la presentación de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, que llegan ya a su edición número 23 y que se van a desarrollar a partir del próximo 1 de julio en sus sedes de Marbella, Vélez Málaga, Ronda y Málaga, y que van a durar hasta el 18 de julio. Bueno, en total serán 30 cursos de 10 horas cada uno de ellos, todos presenciales, aunque algunos van a tener la posibilidad de ser retransmitidos en directo vía Zoom para aquellos que estén lejos de las sedes donde se van a impartir. El primer curso se hará en la sede de Marbella, que es donde precisamente ahora se está presentando estos cursos de verano. Y hablará ese primer curso de el valor de la ciencia frente a la desinformación. Lo van a impartir Ana Grande, catedrática de genética, y el profesor titular de genética de la Universidad de Málaga, Enrique Viguera. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿está todavía la presentación en plena marcha?
Pues acaba de terminar, salen ahora mismo en la sesión de fotografía.
Ah, muy bien.
Justito,
el fotocol, el fotocol. Ha estado la alcaldesa de Marbella, si no me equivoco, en esa presentación también, ¿no?
La alcaldesa de Marbella, sí, el director general de la Fundación de la Universidad de Málaga. Y bueno, un acto muy bonito.
Uh-huh. Oye, en general, ¿qué objetivos se marca en esos cursos de verano de la Universidad de Málaga este año?
Bueno, el objetivo siempre es trasladar el conocimiento que se genera en la universidad a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues ya saben, los cursos se realizan en la sede de Marbella, en Ronda, Vélez Málaga y en Málaga. Y bueno, pues es una oportunidad porque normalmente la calidad de los ponentes que traen, los temas que se tocan son de total actualidad. Y es una oportunidad para muchos de los cursos son gratuitos, una oportunidad pues para ponerse al día en las distintas temáticas.
Uh-huh. Enrique, hablemos de ese primer curso del que ya hablaba, uno de los que tú estás implicado, el valor de la ciencia frente a la desinformación. ¿Cómo afecta al mundo científico, al mundo universitario, esa desinformación o a lo mejor lo contrario, el exceso de información? ¿Cómo se afecta?
Sí, es una paradoja, ¿verdad? Cuanto más acceso tenemos a la información, que es lo que está ocurriendo hoy día, que conectamos el teléfono móvil y inmediatamente pues, podemos tener acceso a radio, a prensa, a televisión. Y eso nos va acompasado con una mejor comprensión científica. Y de hecho los mensajes científicos muchas veces pues tenemos que competir con los bulos, con las teorías conspiratorias, con las medias verdades, etcétera, etcétera. Y tienen unas repercusiones, pues, por ejemplo, en salud muy serias. Estamos viendo, por ejemplo, como en Estados Unidos ahora hay una campaña antivacunas que, bueno, que pone los pelos de punta, ¿verdad?
Sin duda alguna. Y desde el punto de vista de universitario y desde el punto de vista también científico, ¿se pueden controlar esos mecanismos de desinformación? Es decir, saber cuándo algo es un bulo o cuándo no lo es, ¿o es más complicado?
Bueno, nosotros vamos en el curso que vamos a exponer precisamente los problemas que hay y proponer una serie de respuestas. Y una de las respuestas es una mayor implicación del profesorado y de los investigadores en general en la parte de comunicación, que yo creo que se ha hecho mucho hincapié en la publicación de artículos científicos, la investigación, pero hay que tener también un papel relevante en la comunicación y sobre todo también de las academias científicas, las sociedades científicas, en decir, bueno, señores, esto que están diciendo pues no tiene base científica, los riesgos que corremos son estos, estos y estos, y muchas veces pues simplemente vamos atrás en la historia y vemos las consecuencias que puede tener.
¿Y con qué herramientas cuenta precisamente la ciencia frente a esa desinformación?
Bueno, una de ellas es la colaboración directa con los periodistas, y aquí entráis vosotros.
Ah, muy bien.
Nosotros podemos elaborar las notas de prensa, pero vosotros sois los expertos en la comunicación. Entonces, tiene que haber una simbiosis ahí tremenda. Contamos en el curso, contamos pues con un divulgador nato, como el profesor Luis Quevedo. Luis Quevedo es científico y además es divulgador, y él, pues, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues tuvo un papel fundamental, salía en muchos medios de comunicación y bueno, pues comentando que es verdad y que no es verdad en función al avance científico. Uh-huh. Entonces se plantea el curso con varias conferencias de expertos, comunicadores, divulgadores, y luego unas mesas redondas muy, muy interesantes en las que la idea es debatir entre los los participantes de la mesa redonda y el público. Sobre todo eso es la parte que más nos interesa.
Uh-huh. Tengo entendido, Enrique, que también se va a hablar, por ejemplo, del papel de la mujer en la ciencia y del fomento de vocaciones científicas. ¿Cuál es la realidad actual en esos dos aspectos?
Sí, esta parte la va a llevar la otra coordinadora del curso, la profesora Ana Grande, que ya es catedrática de genética. Junto conmigo pues llevamos una actividad que se llama Encuentros con la Ciencia, y es precisamente el papel ese de la mujer en la ciencia, su papel en la parte de desinformación, el no darle la relevancia que seguramente pues que debería tener, y la falta también de referentes, de investigadoras referentes. Entonces vamos a ahondar también un poquito en el curso en ese tema.
¿Qué aceptación ha tenido por parte del público? Porque creo que en junio, ya a principios de junio, se abrió el plazo para matricularse, ¿no?
Sí, creo que quedan algunas pocas plazas libres, pero está abierto hasta el domingo. El curso es gratuito, hay que indicarlo. Y bueno, pues la limitación pues es el aforo de las salas de las que disponemos.
Uh-huh. Por cierto, uh-huh. una última cuestión, Enrique. En esto sí. De el transformar todo esto de lo que se va a hablar, de lo de la desinformación y cómo se presenta o cómo afronta la ciencia este aspecto, ¿cómo puede transformar desde la ciencia, cómo se puede transformar toda esta situación?
Bueno, es difícil porque a lo mejor no usamos las armas que utilizan, por así decirlo, que utilizan profesionales o empresas a las que no les interesa que vayan hacia adelante por las medidas contra el cambio climático, por intereses comerciales puros y duros. Y bueno, se sabe que hay contratadas empresas, que he contratado bots para inundar las redes sociales y que hacer cambiar a la ciudadanía. Entonces hay una parte de educativa fundamental que se la vamos a tocar en una de la conferencia que voy a dar yo, que es educar científicamente a la sociedad. Y una parte fundamental es educar desde los centros escolares, desde los institutos, desde los colegios, para precisamente fomentar esa capacidad crítica. O sea, que no nos creamos todo lo que nos dicen, sino lo creamos pues porque hay esas evidencias, ¿no? E intentar huir de la persona que te dice tal cosa pues por principio de autoridad, y no, precisamente pues utilizar la base científica, que detrás todo el conocimiento que hay, y la capacidad pues de creernos o no creernos. Claro. Tenemos múltiples ejemplos.
Pues ya veis, el valor de la ciencia frente a la desinformación. Esa será la primera conferencia que se imparta en Marbella el día 1 de julio, que es una de las cuatro sedes de estos cursos de verano de la Universidad de Málaga, que llegan ya a su edición número 23 y que se acaba de presentar hoy precisamente en la localidad marbellí. Enrique Viguera, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien en esta edición.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
A la Boca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros. En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
En el folleto de la página web de Mascón, helado riquísimo, crema solar fantástica y fruta fresca. ¿Tú todavía no compras Mascón? Pues yo sí, eso sí.
Mascón patrocina la vuelta a Málaga de Dos Hombres Oro sin Punto con Nina en su 25 aniversario. Teatro Manuel de Falla, meses de julio y agosto. Entradas en giglon.com.
La 1:19 p.m. Si te parece, ahora vamos a entablar conversación con Eloísa Molina, farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina en Málaga, experta en dermocosmética, con la que hoy quiero hablar del tratamiento de las heridas. Eloísa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Antes de entrar en materia, ¿cómo definiríamos lo que es una herida, Eloísa?
Pues bueno, mira, una herida es una lesión que da lugar a una alteración en la continuidad de la piel o de las mucosas, que se puede producir por agentes físicos, químicos, biológicos, y se clasifican pues según su causa, según la profundidad, si hay o no infección y su grado, y según cómo vayan evolucionando.
¿Cómo transcurre poco más o menos el proceso de curación de una herida?
Bueno, pues la cicatrización, que es la restauración del tejido dañado, es un proceso complicado que tiene varias fases. En primer lugar, la hemostasia, que es una vasoconstricción para que se formen coágulos y deje de sangrar. Luego está el proceso inflamatorio, que es la activación de la respuesta inmune. De esta forma llegan a la zona de la herida las células inmunitarias como macrófagos, neutrófilos, etcétera. Luego viene la proliferación, en la cual los macrófagos estimulan a los fibroblastos. Estos fibroblastos producen un tejido de granulación para epitelizar la herida desde los bordes y al mismo tiempo los macrófagos van reabsorbiendo el coágulo. Y luego viene la remodelación en la cual se reorganizan las fibras de colágeno para dejar la herida cerrada totalmente.
¿Y qué factores influyen en esa curación, en la curación de la herida?
Bueno, hay factores como son la edad, si existen comorbilidades, como son enfermedades cardiovasculares o diabetes que retrasen o dificulten el proceso de cicatrización, el estado nutricional, el estilo de vida, si se consumen medicamentos como corticoides o quimioterápicos que retrasan la cicatrización, y además hay otros factores como la temperatura. Si la temperatura es inferior a 37 grados, la vasoconstricción que se produce dificulta que lleguen las células inmunitarias. Si hay deshidratación, la falta de humedad también dificulta la llegada de los queratinocitos a la herida. Si hay mucho exudado, también se retrasa la proliferación de los fibroblastos y la contaminación. Si hay más bacterias y se produce infección, los fibroblastos se ven afectados también. Se retrasa todo el proceso.
En todo caso, Luisa, ¿cómo debemos actuar ante una herida?
Pues mira, es imprescindible evitar la contaminación. Por lo tanto, en primer lugar, hay que lavarse las manos, limpiar la herida con suero fisiológico, si no tuviéramos, pues, agua con jabón neutro. Si hay sangrado, hay que presionar para detener el sangrado, utilizar antisépticos adecuados, como clorexidina, los compuestos de yodo, alcohol, y hay que proteger la herida con apósitos, que pueden ser pasivos, que esto se limita a proteger y absorber secreciones, o bien los activos que interactúan con la herida. Los apósitos ideales son los que proporcionan un ambiente húmedo y favorecen la cicatrización, además de proteger, entre ellos están a destacar los hidrogeles, los hidrocoloides y los alginatos.
Muy bien. Y ya una vez que tenemos la herida curada, a partir de ahí, ¿cómo la cuidamos?
Bueno, lo ideal es que la cicatriz sea plana, del mismo color que la piel sana y flexible, pero a veces hay cicatrices hipertróficas y queloides. Entonces, para favorecer la cicatrización normal, hay que mantener una higiene adecuada para prevenir las infecciones. Tenemos que evitar actividades que puedan hacer que se estire el tejido de la zona y evitar el contacto continuo con el agua y, por supuesto, la exposición solar. Para ello existen productos como son la centella asiática, la rosa mosqueta, la aloe vera y el pantenol, que tienen propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, hidratantes y epitelizantes. Y de las cosas más efectivas que hay para una buena cicatrización son los geles y las láminas de silicona, porque al producir oclusión en la zona mantienen la hidratación y favorecen además la eliminación del tejido necrosado.
Pues el tratamiento de las heridas es de lo que hemos hablado hoy con Eloisa Molina, farmacéutica titular y experta en dermocosmética de Farmacia Eloisa Molina en Málaga. Ya sabes que están en calle Fray Luis de León 14 junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, que abren todos los días del año de 8:30 a 10:00 p.m. y 24 horas al día a través de la web dermalike.es. Eloisa, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Un placer siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:24 p.m. Hoy es 24 de junio. Bueno, aparte de Día de San Juan, que por cierto se me ha olvidado, felicidades a todos los Juanes, Juanas, etcétera, etcétera. Pues hoy precisamente se cumple un año exacto desde que abriera sus puertas el Cementerio Municipal de Animales de Compañía de Málaga, la primera instalación de este tipo de España. En este tiempo, en este año, ha prestado Andrés Atienza 320 servicios.
Pues así es, entre ellos destacan las 190 incineraciones individuales y colectivas. Además, son casi 30 los animales cuyos restos han sido enterrados en el bosque y otros 4 cuyas cenizas han sido depositadas en urnas en los jardines habilitados para ello. Igualmente, se han prestado otros servicios tales como el arrendamiento de parcelas y contratos de mantenimiento, la recogida y el traslado de animales muertos o la celebración de actos de despedida. En cuanto a los animales, los perros son gran mayoría. Le siguen los gatos, los conejos, las aves y hasta un roedor. Penélope Gómez es concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Es un sitio muy acogedor donde se le da una despedida digna, porque todos sabemos la sensibilidad creciente que hay en nuestra sociedad, ¿no?, hacia estos animales que forman parte de nuestra familia. Y es que es así, han formado parte y además hacen una labor muy buena de acompañamiento en algunos casos.
Los precios del servicio de enterramiento de mascotas oscilan entre los 40 euros de una incineración básica colectiva hasta los 975 euros del servicio premium.
Todos los beneficios que se obtengan de este servicio van a ir destinados a bienestar animal, como viene siendo habitual en el área que represento, ¿no? Que estamos apostando mucho por el bienestar animal.
Bueno, desde el consistorio tienen cerrados 7 acuerdos con 2 clínicas veterinarias que complementan los servicios contratados directamente por particulares, lo que está generando un incremento de la actividad.
Más allá de este aniversario que estamos recordando en el día de hoy, tenemos también una última hora, un suceso. La policía local de Málaga ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad.
Pues sí, los hechos tuvieron lugar en el distrito carretera de Cádiz el pasado 11 de junio, cuando una unidad policial observó como un grupo de 6 personas agredía a un hombre. Inmediatamente los agentes intervinieron para poner fin a la situación, mientras algunos de los implicados pues continuaban con una actitud violenta. Al solicitar la documentación a los agresores, que seguían en fuerte estado de agitación, uno de ellos salió corriendo, pero pudo ser interceptado en las proximidades, mientras que otro comenzó a amenazar a los agentes hasta llegar a acometer contra uno de ellos. En fin, lo agredió, por lo que fue reducido y posteriormente detenido por delito de atentado. Como consecuencia de la intervención, un policía tuvo que ser atendido en un centro hospitalario por lesiones en mano y en el codo derecho.
Gracias, Andrés Atienza. La 1:27. Recuerda que hemos puesto en marcha hoy una actividad que tiene que ver con la Feria de Málaga y con nuestra revista de ferias. Si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, te recuerdo que puedes enviarnos tus fotos de feria, no importa que sean del año pasado o más antiguas, a málaga@cope.es. Hay 3 categorías para que tú te hagas una idea. Mejor foto de día, mejor foto de noche y la foto más original. Puedes participar en una o en todas estas 3 categorías y puedes enviar hasta un máximo de 3 fotografías por cada una de ellas. Nosotros vamos a elegir los mejores instantes de tu feria y los vamos a publicar en la revista de feria de COPE Málaga, la que estamos empezando ya a elaborar contenidos para que salga prácticamente los días anteriores, mínimos días anteriores a que comience la Feria de Málaga. Bueno, pues ya sabes, si nos envías tus fotos de feria para que nosotros podamos ir recopilando y eligiendo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Con esto terminamos, hasta aquí hemos llegado. Te espero mañana a partir de las 12:30. Recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Ahora te quedas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿A quién le duela que se aguante? Ya no tiene...